primeiro día de cole para mí. Pero de pronto ya tuve que cambiar la mascarilla. La que traía no dejaba pasar el volumen bien. Voy a poner una más fina. Porque esas de tela como que tapan un poquito más. Entonces todo es diferente, pero hay que irse adaptando. No pasa nada. Vamos a buscar Isaías 44. Voy a compartir una palabra que ya compartí en tamaño reducido cuando estábamos, que no podíamos salir de casa. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová. Y le apellidará y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conoce ninguno, dice el Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te doy muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque para mí fue y sigue siendo especial en todo este tiempo, Señor. Y te pido, Señor, que tú me ayudes a ser transparente, Señor, y que te podamos escuchar a ti de nuevo, Señor. Que tú nos hables, Señor, que sea tu Espíritu, pues hablándonos a cada uno aquellas palabras que necesitamos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te presento este tiempo a ti, Señor, para que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como os dije, esto ya lo compartí 10 o 15 minutos en una reunión de Zoom. Y fue una palabra que Dios me dio a mí en los momentos más difíciles de todo esto. Las primeras semanas, pues, de las más curiosas de mi vida. Yo no sé vosotros si pasasteis alguna vez situaciones que fueran tan curiosas como esta. Pero curiosas por muchas cosas, por el no saber qué va a pasar, por todo lo que estaba pasando, que era enorme, por la falta de información, falta de dirección. Y yo le pedí al Señor que me diera una palabra que me hablara claramente en esos días, ¿no? Y la verdad que para mí fue un flotador, un salvavidas. Fue recibir esta palabra, tomarla de parte de Dios y cambiar totalmente la perspectiva de lo que yo estaba viviendo en ese momento y hasta el día de hoy. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Es una palabra que era para Israel en aquel tiempo, pero la podemos coger para cada uno de nosotros ahora, para toda la iglesia de Cristo en general, pero también podemos cogerla para Centro Cristiano. Y también para cada uno de nosotros individualmente. Dice que Él nos escogió. Y dice así el Señor, que es nuestro Hacedor y el que nos formó desde el vientre, el cual nos ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Es una palabra que es directa y es una palabra que nos viene a decir que no tengamos miedo. Básicamente es eso. Como tantas y tantas veces en la Biblia, una vez más Dios nos vuelve a decir, mira, no tengas miedo. Y no, no lo está diciendo cualquier persona. Nos lo está diciendo aquel, según estamos leyendo, el que nos hizo, el que nos escogió, el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, porque Él es el que nos hizo. Es el que nos conoce más que nosotros mismos, a nosotros mismos. Porque ¿quién conoce mejor, el coche al coche o el que fabrica el coche al coche? El fabricante conoce perfectamente lo que fabricó. Y dice que nos formó desde el vientre, que no dice que nos formó, dice el que te formó desde el vientre. O sea, lo que soy ahora es todo lo que Dios fue haciendo en mi vida desde que nací. Me fue formando y aún no acabó el proceso, aún me sigue formando. O sea que desde el vientre me está formando. O sea que sé que tiene todo el poder. Antes lo estábamos cantando, lo leíamos. El creador del cielo y de la tierra. O sea, el que hizo las manos, los pies, el sol. O sea, la sabiduría de esta persona sobrepasa cualquier sabiduría. Su poder es superior a cualquier poder que exista. Él mismo dice, es que no hay nadie como yo, pero yo no lo conozco. Lo decía al final, ¿no? Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, yo, Dios, no conozco a ninguno. Y Él me está diciendo todo esto, y aún por encima de ser como es, resulta que me ama como nunca nadie jamás me amó. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi mejor amigo familiar. Nadie jamás va a amarme tanto como Él me amó, hasta el punto de que entregó a Jesucristo, a su Hijo, para que hoy podamos estar aquí dándole todos gloria, para que todos tengamos una esperanza, para que todos pudiéramos ser salvos por lo que Él hizo en la cruz. O sea, no nos lo está diciendo uno cualquiera que pasa por ahí, por la calle. No nos está diciendo, oye, no tengas miedo cuando vas a echar la gasolinera y, oh, la cosa está muy mal, y te dice el que te echa gasolina, ah, no tengas miedo. Y te vas, bueno, puede ser, no tengo miedo, pero al fin de cuentas, yo cuando lo estoy pasando mal de la gasolinera, sigo echando gasolina y en mi casa tengo que vivir yo solo, con mi esposa y con mis hijos. Me lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. O sea, si Él me dice que no tengo que tener miedo, y Él tiene el poder absoluto, la sabiduría absoluta, ¿por qué no voy a descansar en eso? No solamente Él es quien es y te dice que no tengas miedo, sino que Él comparte su estrategia para sostenerte en el medio de toda esta situación contigo. Claro, a veces enciende la tele y no os preocupéis, vamos a salir de esta, unidos podemos. Y te dicen así cosas. Pero cuando te das cuenta y te viene el zarandeo, ¿y todos estos dónde están? Pero este, nuestro Señor, Él te dice que no tengas miedo. Y aún por encima te dice, no tengas miedo y te voy a decir por qué. Y te lo voy a decir en el versículo 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. No tengas miedo porque yo voy a hacer que allí donde hay sequía, se derrame agua. Ríos sobre la tierra árida. No tengas miedo porque mi espíritu derramaré sobre tu generación. No tengas miedo porque mi bendición derramaré sobre tus renuevos. Yo soy Dios, tengo todo el poder y voy a hacer estas cosas. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo daré de beber, dice en otra versión, al que tiene sed. Y no importa. Y lo vimos claramente aquellos que nos acercamos a nuestro Señor. No importa la intensidad del desierto que tuviéramos que estar cruzando. No importa el calor, los grados, si hay sombra, no hay sombra. Aquellos que nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio de beber. ¿Os acordáis de Israel atravesando el desierto? En los momentos de calor, de sequía, de que no había ya de dónde, coge y de una roca, de donde es imposible que salga agua. Coge y hace. que brote agua. Jesús nos lo promete. El que tenga sed, ven a mí y yo le daré de beber. Y en Apocalipsis nos dice, y aparte de darte de beber, te voy a dar gratis. Free. Da igual la sed que tengas. Da igual el desierto cómo se ponga. Yo ahí en el medio, en la segunda semana, la primera semana de la pandemia, ahí te voy a dar de beber. Ahora ya estamos en el tercer mes. Ya no tenemos tanta sed como aquellos días. Pero yo aquellos días tenía sed, ¿eh? Mucha sed. Yo ya sé que los cristianos no tenemos sed. Yo ya sé que los cristianos no tenemos miedo. Yo ya sé que los cristianos no nos angustiamos. Ni no nos desesperanzamos cuando vemos las cosas turbias. Pero yo sí. Yo sí. No sabes qué hacer. No sabes por qué. Hay personas que dependen de ti. Tienes que tomar decisiones. Cuidado, ¿eh? Dios quiera que no haya un rebrote. Que no volvamos atrás. Aunque volviéramos, ya las cosas no iban a ser como antes, porque ya pasamos por la primera y ya tenemos algo de experiencia. Pero Dios quiera que no volvamos atrás. Es una promesa, Jesús lo promete. Él te va a dar de beber. Yo derramaré aguas en el sequedal. Dice, y ríos sobre tierra árida. Ah, tierra que no hay fruto. Que miras y no sale nada. Echas agua y no... Es árido. Y lo intentas y lo intentas y lo intentas y no sale nada. Pero él dice que ahí va a derramar ríos. Tú, es imposible, no va a salir nada. Haz lo que quieras hacer. No sale nada. Pero él tiene una promesa para nosotros. Dice que aquello que ahora es que parece que no sale nada, que probablemente muchos nos sintamos así, infructuosos, en muchas áreas. Quizá en el servicio al Señor también te sientas infructuoso. Te sientas que aquella pasión que tenías, por una cosa o por otra, ya no está. O cuando sales y le hablas a la gente te rechaza o se ríe y parece que quieres sembrar, pero que no sale nada. Y resulta que miras para atrás y viste que en otro tiempo sí eras más fructífero. Pero ahora no nos sentimos así. ¿Quién sabe si en la familia? ¿Quién sabe si en los negocios? Quizá te sientas infructuoso por 100.000 cosas diferentes. Yo no sé lo que te pasa a ti, ni lo que vives, ni lo que no vives. Pero sí es verdad que muchas veces nos sentimos infructuosos. Que no hay avance, no hay fruto. ¿Sabes de Dios que le venía diciendo ya a Israel? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque yo he aquí hago cosa nueva que pronto saldrá a la luz. No la habéis de conocer, centro cristiano. Otra vez, abriré camino en el desierto y río en la soledad. Era lo que ya Dios le venía diciendo cuando Dios le suelta esta palabra a Israel. Era lo que también el otro día el pastor nos vino diciendo. No mires atrás, porque Dios lo va a volver a hacer otra vez. Dios hasta aquí siempre nos ha ayudado y lo va a volver a hacer otra vez. Y a veces tenemos que pasar por situaciones que tenemos que pasar para poder seguir madurando, pero eso no quiere decir que Dios no lo vaya a volver a hacer otra vez. Cuando la noche es oscura, Dios va a hacer que vuelva a salir el sol por la mañana. Cuando más oscura es cuando empieza a amanecer. Justo un segundo después de la oscuridad más oscura de la noche, es cuando empieza a salir claridad. Dios lo va a volver a hacer. Y si miras atrás, lo hizo tantas veces. ¿Cuántas veces nos vimos en sitios que pensábamos que ya no había salida y otra vez Dios lo hace? Otra vez Dios lo hace. porque Dios nos cuida, Dios ama a su pueblo. Nos hizo, nos hizo. Tú pásate el trabajo en hacer cualquier cosa. Cuando la tienes hecha, la abandonas en el trastero. O la cuidas y si es algo artesanal, coges y la pones en un sitio bonito para que vengan todos y te dé gloria lo que acabas de hacer. ¿Visteis estos barquitos que hacen los artesanos? ¿Hacen los barquitos y los tiran a la basura? No, hacen los barquitos y los ponen ahí bien colocaditos. Y después se juntan y van a las convenciones de hacedores de barquitos. Y todos, oh, qué bien tu barquito, no sé qué. Pues Dios hace con nosotros exactamente lo mismo. Manuel, te hizo Dios. Y te pone por ahí por la calle para que tú le des gloria a Él. Y te junta con otras personas que también hizo Dios, para que todos juntos le demos gloria a Él. Así es nuestro Dios. No nos va a dejar, lo va a volver a hacer. Seguro. No nos lo va a hacer conocer. Otra vez va a abrir desierto, agua, camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo va a hacer? También nos lo dice. Mi espíritu, su espíritu, derramará sobre tu generación. Mira, yo no sé si tú lo percibes o no lo percibes, pero Dios está derramando su Espíritu Santo sobre toda la tierra, como yo en mi vida lo viví. Miras con un poco de enfoque y ves que hay un montón de personas que le están dando gloria a Dios como nunca hasta ahora se vio. Quizá en algunos puntos determinados del planeta. Pero tan generalizado como ahora, yo nunca lo vi. Los hermanos gitanos me dicen que ellos estaban reuniendo a través de internet por una aplicación que no me acuerdo cómo se llama. Dice que infinidad de familias que estaban apartadas de Dios se volvieron a Dios. Su Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos que estaban apartados de Dios. Miras vídeos en Latinoamérica y ves cosas impresionantes. Policías dándole gloria a Dios, médicos dándole gloria a Dios, presidentes dándole gloria a Dios y otros, por desgracia, que debieran hacerlo, no se la están dando. El otro día que fui a comprar un poco de sushi, a mi mujer le apetecía. Y estaba allí Argenis. Y sale Cristina de la cocina y... ¡Fernando, Fernando! Reunión de oración, me marcho corriendo. ¿Tú sabes cuántos chinos que se juntan aquí los domingos por la tarde? Estaban en conectados a través de internet para la reunión de oración. ¿Pero dónde salen todos estos chinos? Yo cuando vengo los domingos está en la reunión, no hay tantos. Pues son los que vienen aquí a la iglesia. Pero eran más. O sea, que algunos que no vienen, el Espíritu Santo los avivó y se conectan a las reuniones de oración. Yo no sé si tú lo estás percibiendo, ¿no? Pero el Espíritu Santo se está derramando. Como yo no me recuerdo nunca. Yo llevo 20 años en el Señor. Yo escuché de avivamientos aquí, allí, allá. Pero como ahora, nunca. Dice que su espíritu derramará sobre tú, sobre mi generación, sobre esta época, sobre este tiempo. ¿Y qué más va a hacer? Va a derramar su bendición sobre nuestros renuevos. Derramaré sobre tu generación y mi bendición, la bendición del Señor, sobre tus, sobre mis renuevos. Los renuevos son los brotes, aquellas cuando echas algo para que crezca y sale así las pequeñitas hojas de la tierra, eso es el renuevo. Cuando Dios me da esta palabra, donde yo suelo leer, tengo un peral enfrente, a 5 metros, y estaba sacando una flor preciosa. Y yo miraba y dije, ¡ah, los renuevos! ¡Qué bonito los renuevos! Cuando llega la primavera, después de todo el invierno, y empieza a salir esas hojas nuevas, esas flores nuevas. Son las primeras muestras visibles de lo que va a venir. Porque va a venir de Dios. Y dice que esas primeras muestras que Dios va a derramar bendición sobre ellas. No tenemos que preocuparnos tanto. Dios va a bendecir lo que pase a partir de ahora. Lo va a bendecir. Porque la historia aún no se acabó. Aún falta, estamos en proceso, estamos en camino, vamos hacia adelante. Y Dios tiene planes de futuro, no solo de presente, sino de futuro. Y esto entra dentro del propósito de Dios. Porque si no, Él no lo permitiría. Y lo que surja de esto, que no tengo ni idea de lo que va a ser, Dios lo va a bendecir. Sé que va a ser bueno. Sé que va a haber muchas personas que vengan a Cristo. No sé cómo, ni... Porque cuando lees esto dices, bueno, los renuevos. ¿Y cómo vamos a salir a evangelizar? ¿Y cómo? Yo no sé. Pero sé que lo que vaya surgiendo, Dios lo va a ir bendiciendo. Seguro. Dice que entonces esos renuevos brotarán como sauces que estamos entre la hierba al lado de los ríos. Y visteis los sauces como son, ¿no? Son árboles preciosos que dan una sombra asombrosa. Pues así van a ser los renuevos. Aquellas cosas que ahora están empezando, que apenas se ven, van a ser como sauces fuertes. Dice que no debes plantar un árbol, un sauce al lado de casa, porque sus raíces crecen y te rompen las tuberías. Imagínate la fuerza del sauce. Pues así de fuerte van a ser los renuevos que Dios va a bendecir. Y es impresionante. Mi bendición derramaré sobre tus renuevos. Y hoy cuando estaba acabando esto, la predicación, miraba para el peral. Y ya no tiene aquellas hojas porque vino el viento y se las llevó. Pero ya tiene peras. ¡Wow! Ya dentro de poco vamos a poder disfrutar de los frutos de aquellos renuevos. En nuestras vidas va a pasar igual. Quizá las cosas no sean exactamente como ahora, así que quizá vayan a cambiar, pero vamos a poder disfrutar de lo que Dios está haciendo. Todo tiene un propósito. Dice en el versículo 5, dice, y este dirá, brotarán como los sauces, bueno, como entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas, y este dirá, yo soy de Jehová, uno por allá, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y cogerá y se pondrá de apellido con el nombre de Israel. Y se apellidará con el nombre de Israel. ¿De qué me habla esto? Me habla de un orgullo, como un honor, como una plenitud, como una identidad, como una satisfacción. ¿Viste cómo cuando los que sois del Barça y ganábamos todo? Íbamos por la calle y sacábamos la bandera a la calle. ¡Yo soy del Barça! ¿Os acordáis qué tiempos aquellos? Ahora no ganamos nada. Pero después vinieron los del Madrid y las banderas que tenían allí escondidas, allí abajo, que les daba vergüenza sacarlas, no había quien los aguantara. No te escondes, Borja, ¿dónde estás? Aquellos a los que sobre ellos derrame el Espíritu Santo, aquellos sobre los que derrame su bendición, vamos a ser así. Vamos a ir a la calle, yo soy de Dios, yo conozco a Cristo, yo voy a sentirme identificado con Dios por todo lo que Él está haciendo en mi vida. No nos vamos a avergonzar. Sin ningún problema, llenaremos el pecho porque eso todo aumenta nuestra identidad, nuestro orgullo, Es como cuando al hijo el padre lo trata bien, lo mima, lo bendice. Y cuando habla de su padre se le llena la boca, ¿eh? Nosotros vamos a ser igual. Ahora, dice, así dice, estamos bien, ¿no? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Esto todo que estoy diciendo yo, es lo que Dios te está diciendo, ¿no? Vamos, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Porque yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero viene la gran pregunta. ¿Y quién proclamará lo que va a venir? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice yo oír desde la antigüedad, centro cristiano, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, cada uno de vosotros sois mis testigos. Y no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. La pregunta es muy fácil. ¿Quién va a proclamar lo que va a venir? ¿Hay alguien aquí que vaya a proclamar lo que va a venir? Fernando, ¿vas a proclamar lo que va a venir? El viernes, los que nos conectamos a la reunión de Zoom, escuchamos a nuestro hermano Jaime recordarnos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y eso es más verídico que dos y dos son cuatro. Perdona, Wilber. Pero que Cristo viene pronto es más verídico que cualquier ecuación matemática. Porque Él lo prometió. Y Él no miente. Nunca nos mintió. Cristo viene pronto. Antes lo estábamos cantando. Viene un rey. Lo estás proclamando con tu boca. Viene un rey. Eso es así. El otro día escuchábamos a Alfredo que nos estaba hablando sobre Esther. Cuando tuvo que enfrentarse o ponerse delante del rey intercediendo por su pueblo Israel. Había una sentencia de muerte. Y en un momento a Esther le vino el miedo, porque todos los que se presentaban delante del rey sin permiso corrían el peligro de que el rey que le corte la cabeza. ¿Os acordáis? Alicia en el País de las Maravillas. Eso era una realidad. Y entonces a ella le viene miedo. Y su tío, en un momento determinado, le dice, ¿quién sabe si para este tiempo, para esto, tú has sido proclamado reina? Y mira, hay una sentencia sobre todos los que no tienen a Cristo. Eso es como dos y dos son cuatro. ¿Quién sabe si para este tiempo vivimos nosotros? Si para este tiempo hemos sido salvos. La tierra está preparada. Nunca estuvo la tierra tan preparada. Yo no sé, después de la guerra civil o cosas así fuertes, pero desde que yo nací, la tierra nunca estuvo tan preparada. Hubo momentos en que había mucha tierra preparada. Cuando conocimos al Señor, los que éramos toxicómanos, Dios se movió porque había tierra preparada, había mucha gente con mucha necesidad, personas que estábamos enganchados, padres que estaban desesperados, y la tierra estaba preparada. Y hubo un avivamiento. Pero ahora no es los toxicómanos, como el avivamiento que hubo aquí en España de los toxicómanos, ni es el avivamiento que hubo entre el pueblo gitano, ni es siquiera el avivamiento que hubo cuando vinieron la gente de Latinoamérica. Ahora es que es la mayoría de la tierra, toda la tierra está preparada. Como escuchamos estos días, más del 50% de la población está con depresión o con ansiedad. El no sé cuánto por ciento dijeron el otro día, me parece que lo dijo Jaime, de las personas que llaman al 061, llaman con intención de suicidarse. Nunca hubo tanta sed. La tierra está preparada y quién sabe si para este tiempo estamos aquí nosotros. ¿Nunca te lo planteaste? Sabemos lo que va a pasar, Cristo va a venir. Tenemos un propósito, quién sabe si para este tiempo estamos aquí. Pero también tenemos una capacitación, una promesa de parte de Dios, y es que en los postreros días, mi espíritu derramaré sobre toda carne. O sea que tenemos las herramientas necesarias para actuar en el discernimiento de los tiempos que tenemos, que nos toca vivir, para poder alcanzar el propósito. Lo tenemos todo. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién saldrá ahí a la calle a llevar un mensaje de esperanza? Y Dios me lo vuelve a decir a mí. Y a mí me pasó una cosa curiosa estos días. Resulta que estoy con un tratamiento que me afecta al carácter. Y le dije al pastor y a algún amigo que estuvieran orando por mí, porque no era yo durante el tratamiento. Y me pasó un tema con una persona y pero yo tengo que ser mensajero de esperanza. Yo no puedo actuar como cualquier otra persona. Bueno, yo cogí el tratamiento ayer y ya no me lo tomé. Y la verdad que el carácter me cambió. Y mi mujer me lo dice, uf, cómo se te nota. Imaginaos. Porque tenemos que discernir el tiempo en el que vivimos y cuál es nuestro llamado. Y yo no digo que salgas ahí con un micrófono y ah, Cristo viene, arrepentíos, pecadores. Yo no creo que eso sea un llamado general para todos. Pero sí, debemos ser luz y testimonio y traer esperanza. El tema es, ¿quién va a proclamar lo que viene? ¿Lo vas a hacer tú? ¿Lo voy a hacer yo? Debemos conservar todo lo que Dios nos da, porque son regalos que Dios nos da. Son cosas que Él nos permite administrar. Tus hijos, tu familia, tu fuente de ingresos, tu casa, bueno, lo que Dios te diera. Tu iglesia, tu pastor. Eso es una realidad, tenemos que conservarlo. Pero el propósito de Dios para con nosotros no es simplemente que conservemos lo que Dios nos da. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? Que Dios le va, bueno, dando talentos a cada uno según el Señor creía conveniente. Y algunos los pusieron a producir y cuando vino el Señor, pues, ah, muy bien y tal. Pero aquel que se lo guardó, que solo se preocupó de conservar lo que Dios le daba, ¿qué le hizo Dios? Se lo quitó. Nuestro objetivo no es solamente conservar lo que Dios nos da. En Dios tiene que haber siempre avance, tiene que haber siempre progreso. Dios no es un Dios estático. Hay que ir hacia adelante, una actitud de conquista, más de Dios, tiene que haber más de Dios. Yo no sé lo que va a hacer el gobierno, no tengo ni idea, no sé si va a haber un rebrote o no va a haber un rebrote, pero ojalá que tuviéramos que alquilar otro local, si es que solo se puede hacer una reunión por semana en un local, para poder atender a otras tantas personas en otro local. Y ojalá que ese otro local no llegara y que tú hubiera que contratar un equipo de desinfección para estar haciendo reuniones y reuniones. No, 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 no. No podemos solo conservar. Pero sí tenemos que conservar. Porque cuando Israel estaba cruzando, iba a la velocidad de los rápidos y también a la de los lentos. No se quedaba nadie atrás. Se preocupaban de todos. Pero avanzaban con los rápidos. Y el llamado de Cristo es id y hacer discípulos. No es id y conservar lo que os doy. No, no. Pasa que a veces lo que nos da Dios es bonito, ¿verdad? Mola. Guay. Y nos gusta disfrutarlo. Y nos quedamos ahí en el sofá cómodos. Y viste, que tuvieron que abrir para que la gente pudiera salir a la calle, porque de tan cómodos que estaban quedando, cuando se querían levantar no se daban movido. Y eso causaba problemas. Gente se murió por causa de esto. Gente se puede morir por causa de esto. Porque a ciertas personas los músculos después no les recuperan. Gente muy mayor. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para simplemente cruzar desiertos? Que vengo a un desierto y... ¿Cómo están en el desierto? En Vitoria, ¿eh? Estamos en Vitoria, en el desierto. Y aquí estamos ya en el desierto. No. Estamos aquí con la promesa de entrar a la tierra prometida. El propósito es entrar en la tierra prometida. El objetivo es cruzar y llegar a la tierra prometida. ¿Para qué Dios va a derramar aguas? ¿Para qué Dios va a derramar de su espíritu? Si no tuviera un propósito. Más allá de que fuéramos ultraconservadores. Y guardar. El tema es que a veces amamos más la bendición que el alcanzar el propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Entonces, cuando la bendición se nos zarandea un poco, los pelos se nos ponen así de punta y nos salen las uñas. Y nos ponemos muy tristes. Pero no nos ponemos igual de tristes cuando no alcanzamos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. A veces amamos más la bendición que alcanzar el propósito. Cuando te haga la pregunta que Dios está haciendo hoy, ¿quién va a proclamar lo venidero? Si eres de los que amas más la bendición, vas a decir que lo haga el pastor. Yo estoy bien. No es mi tarea. Es tarea del pastor, la pastora, los que saben hacer evangelismo y ya está. Y Fernando. Pero los que aman alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos, saben que cuando van a la panadería, el propósito es que la panadera conozca a Cristo. Va al Gadis, a la pescadería, el pescadero que conozca a Cristo. Cuando tiene un problema alguna persona, como tuve yo el otro día, el propósito no es hincharse, sino que esa persona conozca a Cristo. Si anhelas alcanzar el propósito, cuando te pregunten, ¿vas a ir a proclamar que Cristo viene, que los tiempos se acortan y que para muchos poco le queda? Pues yo no sé si va a venir hoy, dentro de un año, dentro de 5 o dentro de 10 años. Yo, eso, hay gente que sí, que ya sabe que va a venir en el 2021. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que viene pronto. Todas las señales se están cumpliendo poquito a poco. Entonces, probablemente me quede menos para que venga el Señor que lo que ya... probablemente lo veamos en vida, la mayoría. Es probable, yo no lo sé. Es muy posible que el reto de salir ahí a la calle y saber cuál es el propósito de Dios en tu vida y llevarlo a cabo, que nos asuste, ¿verdad? Porque si se entera el jefe que soy cristiano, vaya lío, ¿no? Va a pensar que soy tonto y en vez de trabajar 8 horas voy a trabajar 14. O me va a preguntar cómo me hice cristiano y no le voy a poder mentir. Que si le tengo que decir que conocí a Cristo porque era un toxicómano. Asusta, ¿verdad? ¿Y en las clases qué? Si se entera tu compañero de pupitre de que eres cristiano, igual después eres el centro de los vaciles en clase, ¿verdad? Igual todos te vacilan después. O en el equipo de fútbol. Ahí viene Cristianito. Y no Ronaldo, Cristianito. Dice Dios que no temamos. Y no os asustéis. Porque no hay ningún Dios sino yo. Y no hay ningún fuerte. Yo no conozco ninguno. Y toda la Biblia nos viene a decir que Él está con nosotros. Aquí no puede entrar hoy más gente. Pero hay gente que está en casa que le gustaría estar aquí. Yo conozco a varios. Entonces, cuando vengamos, primero darle gloria a Él, después a recibir lo que Dios tiene para nosotros, con un propósito, salir ahí fuera y proclamar lo que va a venir. Porque si vienes aquí y no cumple las 3 etapas, le estás impidiendo a otro que pueda cumplirlas. Hay personas que necesitan ser llenas del Espíritu Santo, que necesitan congregarse igual que nosotros. No se conforman solo con darle gloria a Dios. No se conforman solo con recibir las herramientas que Dios nos da cuando nos llena, sino que cuando salen a la calle, saben que su propósito es proclamar lo que va a venir. Y de esas personas, hoy, algunos están en sus casas. Gente que antes se juntaba todos los días con nosotros, pero hoy no pueden estar. Por un motivo, por otro, por lo que sea. Valoremos lo que Dios nos da. Y lo utilicemos para lo que lo tenemos que utilizar. No solamente recibir la bendición. Hay algo que va más allá. Poder alcanzar el propósito. Que Dios os bendiga. Amén.